At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Y justamente me parece, bueno, para hablar de este y otros temas, le agradezco mucho a Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con quien nosotros platicamos desde hace ya años sobre los temas jurídicos. Un gusto, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme y feliz año a ti.
Feliz año, un gusto saludarte. Pedro, primero tu punto de vista sobre el relevo en la Corte y en el Tribunal, ¿qué piensas?
A ver, yo creo que han sido dos buenas designaciones, es decir, me parece que la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte es una buena noticia, y es una buena noticia por los méritos, la trayectoria, el perfil y el compromiso con una labor jurisdiccional muy sólida de parte de ella, acreditada a lo largo de mucho tiempo. La ministra Piña, ustedes como sabemos, era una de las dos personas candidatas con trayectoria judicial, con carrera judicial. Sí, solo sí, ella sí. Y el ministro Pérez Dayán tenían ese perfil. Tiene más de 25 años, digamos, como juzgadora en distintos cargos. Y en este sentido, bueno, en esta ocasión me parece que era positivo que la designación proviniera de alguien que viene desde dentro y que conoce muy bien al Poder Judicial. Lo segundo es que es una ministra que en sus votos y en sus argumentos no podrá diferir de ellos, como es normal, pero lo que uno encuentra son criterios jurídicos, son argumentos, digamos, propios de una jueza constitucional, y me parece que eso le da una autoridad importante en un contexto en el que políticamente pues la situación está, por decirlo menos, movida en el país, ¿no? Lo tercero, que ella misma lo dijo, y me parece importante subrayarlo, aunque no creo que esa sea la razón por la que llega a la presidencia de la Corte, pues la cuestión del techo de cristal y de la representación de las mujeres. O sea, me parece que es un mensaje basado, insisto, en sus méritos personales, en su trayectoria, en sus capacidades, pero que también es importante y que creo que en ese sentido todos los actores han reconocido que se trata de una designación histórica, y así lo es, objetivamente así lo es. Entonces me parece que es una designación pues que se dio 6-5, igual fue la del ministro Saldívar hace 4 años, 6-5, es decir, eso primó, no puede ser de otra manera, no es fácil, digamos, una designación de esa naturaleza en un cuerpo colegiado, pero me parece que tiene toda la legitimidad y yo espero que tenga también todo el apoyo al interior del Poder Judicial, pues para sortear momentos de una coyuntura muy
complicada,
especial.
Sí, porque además hay varias leyes que son muy importantes, que se han votado y que son muy importantes para el presidente y para su mayoría, que están siendo impugnados por tener elementos inconstitucionales y que tendrán que pronunciarse la Suprema Corte. Eso va a generar en fin, se requiere, digamos, de un poder autónomo y al mismo tiempo no enfrentado. Es decir, se necesita alguien que pueda navegar con inteligencia.
Sí, no, es una coyuntura en lo jurisdiccional, como bien señalas, muy complicada. Pongo solo dos temas, dos nada más.
A ver.
Ya la propia Corte decidió que el paquete de acciones jurídicas en contra de lo que coloquialmente llamamos militarización se va a resolver pronto y junto. Ahí tienes, bueno, pues una serie de decisiones grávidas de muchas implicaciones muy complejas. Y luego, suponiendo que se apruebe, como todo indica que se aprobará, la reforma electoral en el mes de febrero y que se publique, pues también es previsible que se presentarán acciones, controversias, incluso aunque se trate de materia electoral, y ahí hay toda una discusión sobre si se puede o no, amparos, que llegarán al Poder Judicial y llegarán a la Corte y que tendrán que resolverse antes de que inicie el proceso electoral del próximo año, que inicia este año. O sea, ahí tienes solamente con esos dos temas en lo jurisdiccional una agenda muy cargada. Tienes también, Denise, que continuar con la implementación de la reforma judicial que se aprobó en el 2021. Es decir, ahí todavía hay una serie de acciones que tienen que seguirse implementando, de una reforma judicial complicada, polémica y muy ambiciosa, pero que está en curso. Y además lo que significa pues la conducción y administración de la propia Corte y encabezar también al Consejo de la Judicatura Federal en un momento en el que las reglas de ingreso, de promoción y de estabilidad de las personas juzgadoras pues también se han visto modificadas por la propia reforma al Poder Judicial. Así que no es un contexto fácil. Además, será con este gobierno, con el gobierno del presidente López Obrador, la mitad del camino, y después le tocará convivir con quien llegue a la presidencia de la República por los siguientes 2 años de su responsabilidad como, bueno, en este caso, presidenta de la Corte, ¿no?
Y otro tema que me parecía importante, y déjame plantearlo desde este ángulo, digamos, fue más allá del tema particular del plagio, porque hubo un plagio. Como ya lo dijo el rector, hay un plagio, eso es evidente, y no solo hay uno, hay muchos plagios. Hay, como se reveló también periodísticamente, pues hay muchas tesis en la Facultad de Derecho, que conoces bien, que claramente pues fueron utilizadas en repetidas ocasiones a lo largo de los años para que diferentes personas se graduaran con la misma tesis o con tesis al 90% iguales, increíblemente con la misma directora de tesis, es decir, con una, digamos, no es que esté yo aquí levantando un falso, con la connivencia de directora de tesis, quién sabe si sinodales, quién sabe quién más estaba enterado. Pero no sorprende que la UNAM ante algo tan importante, sobre todo porque más allá de la ministra, dejemos a la ministra de lado, lo que está aquí en juego es la reputación de una universidad, la Universidad de México. Y no solo eso, una de las carreras de más prestigio de esa universidad. ¿Cómo es que la UNAM se está tardando tanto en salir y enfrentar algo que no tiene nada más que ver con la Corte? Ya olvidemos la Corte, tiene que ver con la UNAM.
Yo creo, Denis, lo primero que quiero ser muy enfático es que tiene razón en lo grave, en lo delicado, en lo importante que es para la UNAM y para el país y para la vida académica en general, que este asunto se resuelva de manera clara, contundente y sobre todo que no haya márgenes de impunidad para las personas responsables de estos actos que atentan de manera medular contra la integridad académica y que es una de las obligaciones y de los rasgos fundamentales de una universidad y sobre todo una universidad pública como la UNAM. Es decir, coincido contigo en la relevancia del tema, en la necesidad de que haya una respuesta contundente y en la necesidad de que identifique a las personas responsables.
Déjame ir una pausa. Déjame ir una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa y regresamos con este tema que le digo tiene muchas aristas. Vamos a una pausa, volvemos. Estamos aquí atando cabos. Y le agradezco mucho a Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, estábamos hablando sobre el tema de este plagio, porque hay un plagio, eso es indiscutible, y como te decía, hay muchos plagios o varios plagios en la Facultad de Derecho, eso está clarísimo. Y aquí el tema, dejando a la Corte de lado, es el asunto de qué está haciendo la UNAM. Y yo lo que te preguntaba es, ¿no te parece que está tardándose la UNAM en dar información? Digamos, me gustó que el rector saliera, pero con información como todavía muy tentativa, sin realmente explicar qué han encontrado. Tienen toda la información, pueden hacer todos los cruces, pueden descubrir cuántas han sido las tesis idénticas, si la directora de tesis, que obviamente lo sabía, es la única implicada, cuántos alumnos, eso se vendía, cuánto se pagó por ello. Básicamente, porque el tema aquí es, en una universidad el plagio es la máxima o una de las máximas. Es un robo, es la máxima deshonestidad posible y la máxima corrupción. En el fondo, te sustraes a las reglas, te las pasas por encima, generalmente con dinero, si esto fue lo que pasó, porque no veo otra manera de explicar que haya sido pues ya un modus operandi de un grupo ahí en la FES Aragón. ¿No te sorprende que la UNAM se esté tardando tanto ante un caso que le afecta de manera significativa?
Mira, no me desvío del núcleo y sí quiero ser enfático y ya no lo reitero más. El asunto es muy grave, es muy serio por todo lo que tú acabas de decir. Punto. Dos, el contexto y la coyuntura en la que el asunto, digamos, se presenta, ¿no? Emerge, digamos, déjame decirlo así, es un contexto que no podemos tampoco dejar de tomar en cuenta. Uh-huh. Es decir, y no pretendo con eso atenuar la gravedad del hecho. Lo que pasa es que la universidad está en receso vacacional todavía el día de hoy, ¿no? Y bueno, y todos los procedimientos e instancias a las que hay que activar y hay que activarlas pronto para que eso tenga consecuencias, bueno, pues en este momento se encontraban, se encuentran todavía en periodo vacacional. Y eso no pretende ser justificación, ¿eh? Simplemente pretende ser una explicación del momento temporal en el que esto sucede. Yo esperaría que al término de esta semana, que incluso en esta misma semana se reinician actividades, esta sea una de las agendas prioritarias a atender por parte de las autoridades universitarias. Confío en que así será, y yo, al igual que tú, la verdad, celebro el comunicado en concreto del señor rector, que además lo firma con su nombre y apellido, y asume con mucha seriedad un compromiso con la verdad, con la honestidad, y también, si lo leemos entre líneas, yo creo que es un comunicado que transmite indignación por parte del rector. Y yo creo que eso es prometedoramente positivo. A él no le toca tampoco ser la última palabra en el tema, pero ya adelanta lo que tú dices, que hay un espacio, y como tú dices, más de uno, y lo que falta es ver quiénes son las personas responsables y con qué grado de responsabilidad y qué consecuencias. Eso es fundamental. No basta con concluir que ahí hubo una irregularidad. Esa irregularidad debe de tener consecuencias, porque de otra manera la universidad continuaría, digamos, o contribuiría, por no decir que lo haga, pero contribuiría a uno de los males que más erosionan a nuestra sociedad, que es precisamente el de la impunidad cuando existen este tipo de situaciones.
Bueno, me parece interesante que, o sea, hace subrayas con el tema del tiempo, y yo creo que efectivamente entre que estaba de vacaciones y que prefirió no ser un actor la UNAM, digamos, no entrar a determinar o a llegar a una conclusión previo a la elección del presidente.
Eso es muy importante, Luis, porque al final la presión que venía incluso desde la voz del presidente de la República y de otros actores a que la UNAM se plegara, digamos, a la agenda del 2 de enero, de la decisión del día de ayer, creo que sorteó la UNAM con autonomía, digamos, trazó su propia línea del tiempo a partir de sus propias posibilidades y de sus propios procedimientos, y creo que en eso, la verdad, actuó bien la universidad. Ahora bien, tú tienes razón, esto no se puede seguir postergando una vez que se reactiven actividades de manera indefinida, porque el tema de los plagios ahí está sobre la mesa y requiere una atención prioritaria.
Te agradezco mucho. Gracias, Pedro. Un gusto saludarte.
Igualmente, Denise. Muy buenas tardes.